Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Leo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como también a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos dar gracias a ti por tu palabra, porque es el tesoro del mundo. Y en especial nos has concedido a nosotros el poder ser recipiente de este tesoro. Concédenos honrar tu palabra obedeciéndola. Concédenos glorificarte a ti, Señor, prestando nuestro corazón, nuestra mente y oído a tu palabra para guardarla y para ponerla por obra y para extenderla por todo el mundo, a todas las naciones. Habla nuestros corazones. Y convéncenos por tu espíritu de ella. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, nosotros continuamos con el tema. El título del mensaje es El matrimonio base de la crianza. El matrimonio base de la crianza. Y hemos estado ampliando un poquito más lo que tiene que ver con nuestra visión para la crianza. Hemos dicho que nuestra visión es establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante a dejar las futuras generaciones. Esta es la visión que tenemos en la crianza de nuestros hijos. No queremos abundancia, no queremos simplemente bienes físicos, bienes terrenales, queremos algo mucho más imperecedero, algo que no se dañe con el tiempo, algo que traspase nuestra época, nuestras edades y llegue más allá a la eternidad. Eso es lo que queremos dejarle como herencia. Esa es nuestra ambición, dejarle como herencia a nuestros hijos. Un legado que traspase nuestros tiempos. Un legado que venga a ser eterno para sus almas. Un bienestar que ellos puedan decirnos a nosotros, hasta después de la muerte, bienaventurado eres, Padre mío. Bienaventurada eres, Madre mía, porque me concediste un tesoro que ningún rey ha tenido en la tierra. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ese es el deseo, anhelo de nuestras almas. Y por esa causa hemos ampliado un poquito más esta enseñanza y llevándola a tocar a nuestras particularidades como matrimonios. Porque el matrimonio es la base sobre la cual nuestros hijos son criados en el temor al Señor. El matrimonio es el ambiente natural, el laboratorio sencillo por el cual Dios prepara a nuestros hijos para la realidad de un mundo, para la realidad de una tierra que está pasando por una decadencia insoportable. Nosotros deseamos que Cristo establezca la fe en ellos como su legado. Y por eso hemos visto hasta aquí que nosotros esperamos grandemente el cuidado del Señor para nuestros matrimonios, porque si nuestros matrimonios andan de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor en su misericordia, en su cuidado, producirá también bienes para nuestros hijos a través de nosotros como esposos. Nosotros decíamos en los mensajes anteriores que Dios estableció un diseño claro para el matrimonio. Él es el diseñador. Él estableció todas las cosas por su divina misericordia, por su poder. Él ha dejado un testimonio en la tierra a través de nosotros, los hombres y mujeres de esta iglesia. ¿A través de qué? A través de nuestros matrimonios. La carta a los Efesios en el capítulo 5 habla sobre Cristo y su iglesia. ¿Y con qué lo compara? Con el matrimonio. Habla del matrimonio como una institución que puede hablar al mundo de la relación de Cristo y su iglesia. No es un símil completo, no es un símil perfecto. No es una metáfora que abarca todo, claro que no. Pero el apóstol ha querido traer esto como una enseñanza para nosotros, porque tiene una bendición especial, no solamente para nosotros como iglesia o para nuestros hijos, sino para el mundo. A través de los matrimonios cristianos, el mundo puede ver esa sumisión de la iglesia al mirar a la esposa, esa sumisión de la iglesia que sirve al Señor Jesucristo, que va detrás del Señor Jesucristo, que se somete al Señor Jesucristo. A través del esposo, el mundo puede ver a ese Cristo glorioso que da su vida por su iglesia. Eso es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 21 al 33. Haciendo ese símil, comparando. Así como Cristo, tú hombre, haz tal cosa. Así como la iglesia, tú mujer, haz tal cosa. Y nos llama a nosotros a mirar a Cristo y su relación con la iglesia y a comenzar a arreglar nuestros matrimonios. Mira a Cristo, hombre, y arregla tu trato con tu esposa. Mira a Cristo, hombre, y trátala con amor, con el cuidado, con el respeto que Cristo trata a su iglesia. Mujer, mira a la iglesia cómo se somete gozosamente a Cristo. Sin chuipi, sin pataleo, sin pleito. Mira mujer, cómo la iglesia gozosamente sirve a su Señor, alaba a su Señor. Usa todos sus dones y sus capacidades para que el ministerio, la obra del Señor, no tenga tropezadero, sino que sea prosperada. Hermanos, miremos, observemos, aprendamos. Porque el mundo nos está mirando a nosotros. Y está aprendiendo de Cristo a través de nosotros. Están aprendiendo de la iglesia a través de los matrimonios de esta iglesia. Amado hermano, para nosotros lograr que esa fe en Cristo, esa bendición de ese legado de la fe en Cristo a nuestros hijos, esté en un ambiente natural de prosperidad en esa enseñanza diaria que le damos. Esté en un ambiente natural donde nuestros niños prosperen espiritualmente. Es necesario que nosotros como matrimonio, los esposos, volvamos al diseño de Dios, no al diseño que el mundo está vendiendo, al diseño de Dios. Dios estableció un diseño desde el principio y ese diseño no ha variado, no ha cambiado. aún con la entrada del pecado al mundo, el diseño se mantuvo igual, nítido. Dios espera que usted, que ustedes, cada uno de ustedes en su matrimonio, entiendan que quien los ha casado a ustedes ha sido Dios. Dios espera que quien ha hecho el matrimonio por el poder de su palabra ha sido Él. Como lo estudiamos en Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 24. Dios es el diseñador del matrimonio. Unió al hombre y a la mujer en un solo cuerpo. Dios lo hizo. Cristo dice, por lo tanto, lo que Dios hizo, no lo desbarate, no lo destruya, no lo separe el hombre. Dios lo hizo. Pero también veíamos que es necesario, por causa de nuestro pecado, que como se están casando dos pecadores, entiendan de qué manera pueden vivir sabiamente, glorificando a Dios en su matrimonio. Ya Dios ha provisto la gracia necesaria a través de la obra de Cristo en la cruz para que podamos llevar las luchas, problemas, pecados de nuestros matrimonios de una manera tal que Cristo sea exaltado. Oiga eso. ¿Cómo es posible que dos pecadores puedan mostrar las excelencias, las glorias del Salvador? En primer lugar, veíamos porque ambos pecadores han recibido perdón de pecados. Ambos pecadores han recibido la gracia de Dios. Ambos pecadores han recibido completa limpieza de sus pecados. El hombre y la mujer creyente tienen esperanza de mantener su matrimonio, porque su matrimonio no está basado simplemente en su amor. Ahora su matrimonio está basado en la obra misma de Cristo, en la obra misma de la obra del Salvador, que Él hizo en la cruz del Calvario. El hombre y la mujer pecadores que han creído en Cristo tienen en su ventaja que han recibido perdón de pecados. Han recibido la misericordia de haber visto al Hijo de Dios muriendo por ellos en la cruz. Han confesado su pecado y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Han recibido tanto de parte del Señor a través de su Hijo. Justificación del pecado. Han sido expiados, han sido limpiados. El pecado ha sido quitado. Ya Dios lo ve a ellos santos, justos. Pero son dos pecadores. Por lo tanto, esos pecadores que han recibido la misericordia de Dios deben de aprender a dar esa misma misericordia que han recibido a su cónyuge. El pecador, el hombre pecador, tiene que aprender a perdonar como Cristo le perdonó a él. La mujer pecadora que está casada con un pecador debe de aprender como Cristo la perdonó a ella. Ella debe de aprender a perdonar a ese pecador con quien está casado. Amados hermanos, ¿quién proveyó de completa limpieza de nuestros pecados? Cristo. Él nos ha capacitado ya para esta obra tan fuerte, para este pacto que hemos hecho delante de Dios y delante de los hombres. Él nos ha capacitado previamente con su Espíritu. Él nos ha dado su Espíritu para que podamos actuar como Cristo lo haría. Él nos ha sostenido y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido al Espíritu de nuestro Dios, el cual produce en nosotros frutos abundantes. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y con el nuevo nacimiento hemos recibido todo lo necesario para la vida y para la piedad. Todo lo necesario. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Él nos ha dado dominio propio. El Espíritu de Dios nos ha dado amor. Nos ha dado paz. Nos ha dado perseverancia. Nos ha dado cada gracia del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu está a nuestro favor. Pero no para que vivamos como solteros espirituales. Ya usted no es un soltero, usted está casado. Y si está casado, usted tiene todas esas gracias del Espíritu para poder tratar con esa pecadora. Y la pecadora para poder tratar con ese pecador. ¿Dónde está el pequeño desencaje? En que muchas veces hemos descuidado crecer en esas gracias. Y por lo tanto tenemos poco que dar. Porque poco hemos procurado crecer en las gracias del Espíritu de Dios. Por eso es que es más difícil para una mujer que para otra. Algunas suspiran y dicen, si yo fuera como fulana, esa muchacha sí es piadosa. Mira cómo responde a su marido. Mira cómo hace esto con su esposo. Si yo fuera como ella. ¿Pero qué tiene ella que tú no tienes? Porque ella tiene el Espíritu de Dios. Y tú tienes el Espíritu de Dios. Ella fue perdonada de pecados. Y tú fuiste perdonada de pecados. Y algunas dirán, no, fue la crianza. Porque mi papá era muy duro. Una boca dura. Otras dirán, no, es que yo me tropecé y me di un golpe en la cabeza. No, que yo tuve un problema. Y es posible que sí. Que todas esas cosas afecten a la persona. Sin embargo, ambas tienen el Espíritu de Cristo. Ambas han sido perdonadas sus pecados. Ambas pueden clamar a Cristo y pedir gracia, sabiduría. Y el desarrollo de esas gracias del Espíritu, del don del Espíritu. Para poder vivir con sus esposos, y en el caso de los hombres, con sus esposas, sabiamente. Pero amado hermano, no hay atajos para nadie. ¿Sabe lo que el Señor te va a decir? Ahí está la Biblia, ahí está la oración, ahí está el ayuno. Fájate. Biblia, oración, ayuno. Biblia, oración, ayuno. Biblia, oración, ayuno. Eso producirá bienes espirituales para tu alma y te permitirá darle a tu esposo de esos bienes espirituales. Mi amor, ha crecido mi alma en paciencia. Por eso que tuve que no te respondió con una mala cara. Mi amor, mi alma ha crecido en dominio propio. Por eso es que cuando tú me decías tal cosa, yo te respondía y te ponía en tu puesto. Ya tú ves que no lo estoy haciendo. Dominio propio, mi amor. Hermanos, no es que hemos leído un libro y ese libro ha resuelto todos nuestros problemas. No es que fuimos de un psicólogo y el psicólogo me dijo, es que tú te diste un golpe del lado derecho, abajo de la oreja, y eso produce tal cosa. No es eso. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Miren cómo produce lo que produce el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo. No es Cristo, es como Cristo. Y habla también al marido de cómo debe tratar a su esposa. ¿Y cómo eso es posible? Por las gracias del Espíritu. El bien de las gracias del Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, se han predicado mucho sobre eso. Y no podemos vivir por departamentos. Las enseñanzas todas que recibimos no son un departamento. Aquí está la parte de la santidad. Aquí está la parte del fruto del Espíritu. Aquí está la parte del amor. Aquí está la parte de tal cosa. No, hermano, todo eso es con un solo propósito. De que usted crezca la imagen y semejanza del Señor. Todo va ahí. Usted tiene que estar comiendo de todo, creciendo en todo, buscando la gracia de nuestro Dios. Y amado hermano, nosotros hemos visto esto. En el matrimonio se necesita esto. Nosotros nos queremos levantar hijos piadosos. Comúnmente. No es que esa es siempre la regla. Pero comúnmente vienen de familias piadosas. Salen hijos piadosos, salen de un hombre a una mujer piadosa. Comúnmente. Hay excepciones a la regla. De hombres y mujeres muy perversos han salido hijos muy piadosos, porque es la gracia de Dios lo que obra. Y de hombres y mujeres muy piadosos han salido hijos muy perversos. Pero amados hermanos, en lo que nos corresponde a nosotros, en nuestra responsabilidad, estamos llamados a producir un ambiente, vamos a ponerlo así, ecológico, todo un sistema donde la gracia de Dios fluye y no haya tropiezo. El pasaje que el pastor predicaba esta mañana de Marcos capítulo 9, versículo 21 adelante. Ese padre de familia no fue el tropiezo para su hijo. Ese padre de familia no era él en sí mismo un tropiezo para que los bienes espirituales que ese muchacho necesitaba llegaran. Al revés, él se convirtió en un puente para que los hijos recibieran bienes abundantes. Ese padre le pudo haber dicho al Señor Jesucristo: yo no creo, pero mira lo que tú haces. Cuando Cristo le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacer eso? De su respuesta dependía mucho el bienestar espiritual de su hijo. Creo, ayúdame mi incredulidad. Creo, ayúdame mi incredulidad. ¿Cuántas veces usted puede decir que en vez de ser una puerta para que Cristo entre a la vida de sus hijos, usted se ha convertido en una pared donde no pasan las bendiciones espirituales a sus hijos? ¿Qué es lo que queremos? Que haya matrimonios donde las bendiciones espirituales lleguen y lleguen a la vida de nuestros hijos, como le pasó a ese hombre. Y muchos otros ejemplos. La mujer sirofenicia, su hija enferma, ella fue a buscar la bendición para su hija. Si ella recibía bendición, su hijo lo recibía. Era lo mismo, si su hijo recibía bendición, ella lo recibía. Cuando usted recibe 3, 4, 5 manos de plátano, ¿quiénes se lo comen? ¿Usted solo o usted y su familia? Usted y su familia. Todos los bienes espirituales que le lleguen a usted, ¿quiénes van a ser los más directamente beneficiados? Sus hijos. Son sus hijos. Pero cuando usted es un tropiezo y no hay esperanza ni fe en usted, usted es una pared que impide que sus hijos reciban más. Usted es el tropiezo. Al nosotros notar esto, de que el matrimonio es base para la crianza, lo que usted es como hombre es base para la crianza de sus hijos, lo que usted es como mujer es base para la crianza de sus hijos, al entender eso, hermanos, tendremos un camino largo recorrido. Porque ellos serán lo que tú eres. Siempre recuerdo el anuncio de, salió hace muchísimo tiempo, de un niño que iba caminando detrás de su papá a través de un campo, un río. Y el papá mira para atrás y dice: mijo, ¿tengo donde tú pisas? Y el niño le responde: no, papi. Ten cuidado tú, porque yo voy por donde tú vas. Yo piso por donde tú pisas. ¿Te acuerdan de ese anuncio? Muy importante ese anuncio. Los bienes espirituales que en su matrimonio hay son el aroma que sus hijos van a percibir de Cristo. Los bienes espirituales, el perdón de pecados. Cada vez que usted perdona el pecado de su esposa, es lo que sus hijos respiran. Ah, mira la gracia de Cristo aquí, extendiéndose hacia mi mamá. Los bienes espirituales que usted traspasa a su esposo, esa gracia del Espíritu, es el ambiente que sus hijos están respirando en su hogar. Lo que se huele es eso, lo que se vive, lo que viven los padres. Pero amados hermanos, esas gracias espirituales, esa obra de justificación de nuestros pecados, de perdón de nuestros pecados, con la cual Cristo nos ha capacitado para perdonar a otros, también nos capacita para cambiar. A veces solamente pensamos como que la obra de Cristo en la cruz es para perdonar pecados. Ya Cristo perdonó mis pecados. Amén. ¿Qué más ha hecho Cristo en tu vida? ¿Se quedó ahí, en la puerta de tu vida? No, no, Él entró y perdonó mi pecado. Yo era tal cosa, yo era un borrachón, yo era aquello y lo otro. Amén. ¿Qué más está haciendo Cristo en tu vida? ¿Cómo así? ¿Hay algo más que Cristo esté haciendo en tu vida? ¿Qué Cristo está cambiando en tu vida? ¿Qué Cristo está transformando en tu vida? ¿Qué Cristo está, ese hábito pecaminoso de años, Cristo lo está removiendo, arrancando, limpiándolo para sembrar gracias espirituales, dones espirituales? ¿O tú eres el mismo tigre de siempre? Ahora con el traje de cristiano. ¿O tú eres el mismo bravucón de siempre? ¿O tú eres el mismo bocón de siempre? ¿Tú eres la misma chismosa de siempre? ¿La misma bocona de siempre? Es que la gracia de Cristo, la justificación de nuestros pecados, solamente es para perdonarte y más nada. Es que Él no es poderoso para transformar, renovar, cambiar. Claro que sí. Cristo es poderoso para cambiar. Y la gracia de nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados, la obra de Cristo en mi vida, amados hermanos, debe de llevarnos a cambiar, a cambiar, a dejar lo que está mal y a no a justificarlo más, a dejarlo, a enfrentarte contigo mismo, a enfrentarte contigo misma, mi querida hermana, porque tú sabes que tienes años en ese o esos hábitos pecaminosos. Pero ya Cristo vino, Cristo me perdonó y Cristo me está transformando. Es cierto que hemos sido perdonados, es cierto que la gracia de Dios continúa obrando en nosotros, es cierto que Él nos ha capacitado con el perdón de nuestros pecados, nos ha justificado, pero ¿qué más está haciendo Cristo en tu vida? ¿Estás tú creciendo la imagen de Él? ¿Estás tú creciendo y dejando el chisme? ¿Dejando la mentira? ¿Dejando las pasiones vergonzosas? ¿Los estás dejando? ¿Estás en guerra con ellos o contra ellos? ¿O tú te sientas a dialogar y a comer con ellos? ¿A jugar con ellos? ¿Baraja, póker, Nintendo, Wii y todo tipo de programas y juegos? ¿Estás tú dándole muerte a los celos pecaminosos, al orgullo, a la falta de pedir perdón o de perdonar? ¿Qué está haciendo Cristo en ti? Querido y amado hermano, Cristo vino para cambiar lo que estaba mal en nosotros. Él no solamente vino a perdonar pecados, Él vino a renovar nuestro entendimiento. Él vino a transformarnos a su imagen, a la estatura y a la plenitud de nuestro Señor, de Él. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la relación de Cristo con la iglesia, Cristo busca que su novia sea transformada de forma moral y de forma espiritual, sea transformada para que sea más hermosa, para que resplandezca mucho más. Y para lograrlo, ¿qué hizo Cristo? Dio su vida. Para poder embellecer a su esposa y limpiar la iniquidad de ella, para hacerla resplandecer, para vestirla de santidad, Él murió por ella. Ese era el precio. Queridos hermanos, varones, debemos procurar que nuestra semejanza a Cristo, debemos procurar que nuestra semejanza a Cristo también llegue en ese trato hacia nuestras esposas. Por lo tanto, ¿cuál es el sacrificio? Si soy más semejante a Cristo, ¿cuál es el sacrificio primordial que la Biblia exige para que esa mujer sea transformada? ¿Qué hizo Cristo? Murió por la iglesia. ¿Qué debe hacer el hombre? Morir por su esposa. Morir a sí mismo por su esposa. Tu objetivo es que tu esposa sea semejante a Cristo. Tu objetivo es que ella sea más parecida a Cristo. El objetivo es, versículo 26, presentársela a sí mismo a fin de hacerla santa. Presentársela gloriosa e intachable. Aquí hay un sacrificio de parte nuestra. Mis queridos hombres, el sacrificio es morir. Para santificar a nuestras esposas, para santificar a su esposa, Cristo tuvo que morir. Nosotros tenemos también que hacer lo mismo, morir. Pero voy a explicar con un poquito más de detalle qué significa eso de morir. Hermanas, versículos 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanas, vuestros esposos son como Cristo, no son Cristo. Y su llamado es a morir por ustedes. A morir a sí mismo, a su orgullo, a su pecado, para presentarla a ustedes sin arruga, sin mancha, sin cosa semejante. Es importante, mis queridas hermanas, que ustedes entiendan el rol del hombre. Porque entendiendo el rol del hombre, ustedes pueden ayudar al hombre, animar al hombre, estimular al hombre, para que cumpla con su llamado delante de Dios. Pero mis amados hombres, mis queridos hermanos, hoy en día los hombres buscan que sus esposas sean más semejantes a Cristo, dominándolas. Dominándolas con una boca dura, con una mano dura, en vez de morir. En vez de morir, lo que queremos es dominarlas a la fuerza. Como el mundo lo pinta. Como el mundo lo pinta. Con cuchillo, con machete, con pistola. Y si no te somete, si no me quieres solamente a mí, te mato. Lea los periódicos, informes. Cada día hay un feminicidio. Y eso va en aumento. Este es tu deber, mi amado hermano, ser un hombre amoroso y sabio como Cristo. Tú debes de morir a tu orgullo. Tú debes de morir a tu arrogancia. Debes de morir a la falta de dominio propio. Debes de morir a tu boca dura. Debes de morir y tragar en seco cuando te han faltado o descuidado. Debes de morir a tu brutalidad. Debes de morir. Debes de morir. Y como Cristo, sacrificarte a ti mismo. Es difícil no perder el dominio cuando a uno le faltan el respeto o lo descuidan. Llega el hombre a su casa, ni lo reciben, y ahí está tu cena. Porque en ese día están molestas o ellos están molestos. Es difícil tener dominio propio en ese sentido. Sin embargo, amados hermanos, cuando usted logra hacer esto, cuando usted no responde, cuando usted no trata golpeando, te has hecho semejante a Cristo. Te has igualado a Cristo. Has tomado el camino de Cristo. Cuando tú no has respondido con una falta de respeto, de la misma altura o peor de la que te hicieron a ti, te has hecho semejante a Cristo, que cuando le vituperaban y le maltrataban, no respondía con maldición. En vez de ser más débiles, somos realmente más fuertes. Porque la debilidad está en no tener dominio propio. La debilidad está en tener un pique, cerrar los ojos y tirar a trompar como un loco. Eso es debilidad. Eso es debilidad. Ahora, dominio propio es contener toda esa fuerza y decirle tranquilo, callado, no voy a explotar. Eso es fortaleza. La Escritura dice en Proverbios que es mejor un hombre que contiene su espíritu, ese espíritu indomable y fuerte del hombre, lo contiene, a aquel que deja salir su soberbia y su ira y su enojo y conquista una gran ciudad. Alejandro Magno fue un gran conquistador. Conquistó prácticamente casi todo lo que estaba habitado. Pero dicen en la historia, y no se ponen todavía de acuerdo, de que murió de una jartura. Otros dicen que fue de beber tanto que se murió, de tomar tanto. No tenía dominio propio. Sin dominio propio. Sí, un gran conquistador, sin dominio propio. Pero hay que ser hombre. Claro que hay que ser hombre, con dominio propio. Un hombre lleno de dominio propio. El dominio propio es algo que nos capacita, es la gracia del Espíritu que nos capacita para ser dueños de nosotros mismos. ¿Viene alguien a pelear conmigo? Yo no voy a pelear. Y él se explota, brinca, patalea, y usted está en sus cabales. Yo no voy a pelear, ya te dije. Tú no puedes venir aquí, a donde mí, y hacerme y buscarme pleito y lograr mi pleito. No, yo soy dueño de mí. Tú a mí no me controlas. Es más o menos la idea. Amado hermano, si usted hace esto, si usted con la gracia del Espíritu del Señor logra controlar su espíritu, usted se hará más semejante a Cristo. Más semejante al Señor. Cristo quiere que su esposa crezca en santidad. Y para lograrlo, Él murió por ella. Cristo quiere que tú, mi querido hombre, hagas lo mismo. Mueras a tu orgullo. Mueras a tu arrogancia. Mueras a tu pecado. Para formar a una esposa piadosa, santa. Es que ella yo le he molestado de toda la manera y no explota. Yo lograba que explotara cuando lo pullaba por ahí. Mira, ese hombre se ponía mamey, rojo, cuando no le ponía el juguito con la comida acabada de calentadita. Pero no sé, ya no lo logro. Hay mujeres, hermano, hay mujeres que no son fáciles. Hay mujeres que hacen cosas así simplemente para sacar al hombre de quicio. Y para ella lograr lo que deseaba. ¿Tú ves? Ahí está. Se fue. Continuemos. Y hay hombres con tan poco dominio propio que fácilmente nos molestamos, explotamos y todo lo demás. Tito 2:14 nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mi querido hermano, usted quiere ver una mujer transformada, cambiada, renovada. El camino empieza por cambiar usted mismo. Usted quiere ver una mujer transformada. El camino empieza por nuestra propia transformación. El camino no es tratar de domarla. El camino es domarme a mí mismo. Tener yo dominio propio. Yo amarla independientemente de lo que haga. Yo amarla y cuidarla sin condición. No esperando nada a cambio. Cristo no esperaba que la iglesia le diera algo a cambio cuando Él murió en la cruz. Es más, dice la Escritura que cuando Cristo murió, éramos sus enemigos. Él murió por sus enemigos. Él no esperaba nada bueno de sus enemigos. Pero para poder ganarlos para Él y convencerle de justicia, de juicio y de pecado, Él tenía que morir por sus enemigos. Usted, mi querido hermano, para que su mujer sea preciosa, perfecta, preparada sin mancha para la gloria de Dios, quien debe de cambiar es usted. Es usted quien debe de cambiar. Y he tratado de decir eso, no sé si he dado mucha vuelta. Pero es eso que estoy tratando de decir. Es usted que tiene que cambiar. Ahora, mi amada hermana, me imagino que usted también quiere que su esposo cambie. Dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amado hermano, usted quiere un hombre transformado, un hombre nuevo, un hombre distinto al que usted tiene ahora. Usted es la que tiene que cambiar. Y usted debe someterse gustosamente, gozosamente a su esposo. Debes de someterte a Cristo absolutamente, amada hermana. Muchas dicen, es que yo sé que ese hombre. Y tiemblan. Es que esa cabeza que tiene. Debes de someterte a Cristo absolutamente. Si esa mujer que dice ser cristiana, entre comillas, no se somete a Cristo absolutamente, mucho menos a un pecador igual que ella. Si esa mujer cristiana no se somete a Cristo, no se va a someter a ese pecador. Y si ella dice que se somete a Cristo, pero a ese hombre no, es una mentirosa. Porque Cristo manda en su palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted se somete a Cristo, usted entonces se somete a su marido y no hay ningún problema. No hay ningún problema, está todo muy bien. Todo está bien, como dice doña Ofelia. Todo está bien, porque no hay problema. La mujer se somete a Cristo, someterse a su esposo no es nada. Porque por obediencia a Cristo, ella se está sometiendo a su esposo. Por amor a Cristo, ella se está sometiendo a su esposo. Por el servicio que ella como sierva de Cristo tiene a Cristo, ella va a servir a ese hombre. Por causa de Cristo. Todo por causa de Cristo, de su Señor y Salvador. Ella que ha sido perdonada, puede perdonar. Ella que ha recibido de Cristo todas esas gracias, se las puede dar a su esposo. ¿Deseas ver cambios en tu esposo y que crezca semejante a Cristo? Ese hombre está más hermoso cada día, más días se parece a Cristo. ¿Tú deseas eso? Se quedaron calladas, hermana. ¿Tú deseas eso? Están asustadas, la hermana. Parece que el precio es alto. Es alto. Tanto para el hombre como para la mujer. El precio es alto. ¿Usted quiere un hombre transformado, precioso, a la imagen de Cristo? Sométete a Cristo respetando a tu esposo. Sométete a Cristo amando a tu esposo. Sométete a Cristo honrando a tu esposo. Sí, yo me someto a Cristo, yo oro, yo leo la palabra. No, no es así. No, que yo ayuno. Es que no es así. La Biblia dice, sométete a Cristo. El medio es sometiéndote a tu esposo. La evidencia de tu servicio a Cristo es tu servicio a tu esposo. Muchos hermanos dicen, ay, hermano, yo sí lo quiero, yo sí lo amo. Y cuando te dicen así, viéndote lánguido, con un hambre que te está muriendo, ay, hermano, qué bueno que usted vino. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y uno así. Óyeme, él no sabe que yo tengo necesidad, dame un chin de agua, aunque sea. Y hablan, y hablan, y... ¿Hay limón? ¿Hay hielo? ¿Hay azúcar? Hazme el favor, tráemelo, que yo lo voy a preparar algo aquí. Hablamos de amor, pero hermanos, el amor es algo muy tangible, me decirle. Es un sentimiento que llega a lo más profundo, un calentito. Todo eso disparate. Todo eso disparate. No, que tú sabes que yo te amo. A las hermanas, en su lenguaje, decirle yo te amo, eso es profundo. Es llegar al cielo. Una flor es abrir las puertas de cualquier tipo de problema, quitar el problema. Una llamada, un cariñito. Son cosas que resaltan y ellas se sienten amadas y cuidadas. Pero para el hombre, amor significa la comida en su lugar, la cena bien puesta, una camisa bien bonita y planchadita. Son como dos lenguajes que hay que tratar de entenderlos. Porque cuando no lo entendemos, el hombre trae un sancocho ahí. Mami, mira que te traje un sancocho. Y la mujer no toca el sancocho y dice, no me llamaste hoy. Y el hombre, el sancocho. Y la mujer resentida y molesta porque... ¿Está bueno el celular? Sí, vamos a probarlo. Oh, sonó. No me llamaste. Ni preguntaste por mí. Y la mujer está esperando esos detalles. Cuando el hombre lo que está maquinando, no, le llevo un sancocho, me paro y lo compro. Y yo digo, ¿cuándo? Y eso resuelve el problema. Porque se me olvidó. Y tal vez se le olvidó llamar. Pero ella entiende el lenguaje de amor de otra manera y él entiende el lenguaje de amor de otra manera. Querida hermana, ¿deseas que tu esposo cambie? Trata de entender su lenguaje. Trata de entender su lenguaje. Procura ser una mujer que abra su boca con sabiduría y que la ley de clemencia esté en su boca. Recuerden, mis hermanas, que sus esposos son también sus hermanos en la fe. Y eso es una gran ayuda, es un beneficio. Es sorprendente como algunas hermanas se agarran de otras hermanas. ¡Ay, manita! ¡Esto, aquello y lo otro! Y para arriba y para abajo. O de otros hermanos. ¡Ay, mi hermano, cómo tú estás! Y de un abrazo y hablan así, como con tanta alegría y gozo. Tu esposo también es tu hermano. Háblale igual. Con esa alegría, ese gozo y esa contentura. Porque vienen a la iglesia, ¡ay, hermana, hermana! Y se da un abrazo así. Pero cuando el esposo llega, ¡ah, llegaste, qué bueno! Llegaste, agárrame los niños. Y el recibimiento, y la trompeta, y la bulla. ¿Dónde están? Somos hermanos también. Y como hermanos, para ser transformados, necesitamos amonestarnos. Como hermanos, necesitamos sentarnos a conversar cara a cara. Como hermanos, tenemos que aplicar Mateo 18. Si yo pego contra mi esposa, ella no debe de ninguna manera abrir su boca y delante de los niños hacer un berrinche. Eso no es Mateo 18. Si ella pega contra mí, yo no debo de ninguna manera hacer una bocanada delante de todo el mundo que está ahí, porque ella pecó contra mí. Eso no es Mateo 18. Esa es tu hermana. Él es tu hermano. Llámalo aparte. Y estando tú y él solos, reprenda a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero a veces pensamos que eso es para los hermanos de la iglesia y para los impíos. A veces como que no vemos que es un principio básico para el matrimonio. Para resolver problemas, sí, hermano, usted tiene que llamarlo aparte. Llama a su esposo aparte. Mi amor, mira, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó cuando tú llegaste así? A veces nosotros oramos por conflictos que tenemos con hermanos, oramos antes de hablar con esa persona. Pero cuando llega el esposo, no se ora. Simplemente llegó y se le suelta la alita. Sin punto y sin coma. ¿Pero por qué? ¿Usted no oró? ¿No preparó su corazón? ¿Esperó el momento indicado para acercarse con su amigo, con su hermano y hablar con él? ¿Por qué no lo hace con su hermano? Es que la soberbia en el corazón no te deja. El orgullo de tu corazón no te deja, porque es que tú lo quieres poner en su puesto. ¿Qué es lo que está detrás de esa premura? Que hay que decir lo que uno piensa, porque hay que decirlo, hay que ser sincero. Hay que ser sincero, pero sazonado con mucha gracia y mucha sal, para que no se dañe el asunto. No es correcto que si tu esposo ha pecado contra ti, tú le faltes a él enfrentándolo en frente de otros y mucho menos de los hijos. Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es un principio básico. El Señor espera que vuestra conducta, amadas hermanas, sea casta. Y quiero que piensen, lo que vimos hace un momentito en cuanto al hombre, la conducta del hombre también debe ser casta. La conducta del hombre también debe ser piadosa. Lo que acabamos de decir del hombre es que por su conducta, él haga un cambio en su esposa. Sin obligarla, ni está obligándola a que se someta. No, por la conducta del hombre, él vamos a llevar a su esposa a un cambio. Y eso es lo que enseña la palabra en 1 Pedro 3, 1 al 4. Si me acompañan allí, por favor, para leer este último pasaje. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, 1 al 4. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible, que es de alta, de gran estima delante de Dios. Eso producirá cambio en su esposo. Ese espíritu afable, apacible, ese espíritu tierno, ese espíritu que llena el ambiente del aroma de Cristo, del aroma de la gracia de Cristo. Si el esposo también debe de cambiar, la mujer en sí misma debe de cambiar. Nuestros cambios producirán un ambiente espiritual en nuestro hogar diferente al del bochinche, diferente al ambiente del enojo, de la ira, diferente al ambiente de la pelea. Y tú, mi querida hermana, que estás casada con un inconverso, tu conducta casta sea la que gane el corazón de tu esposo. Que tu conducta casta gane la oportunidad de hablar a tu esposo como un amigo de Cristo. Que sea tu conducta casta, mi querida hermana, con un esposo inconverso, que lleve a tu esposo a ver que sí, hay un Dios que transforma, hay un Dios que tiene misericordia de los pecadores, hay un Dios que produce cosas muy buenas. Él no sabe qué es, pero él se la está comiendo. Él la está disfrutando. Él sabe que hay algo diferente. Lo puede ver, lo disfruta, lo huele, lo come. Su esposa le da a beber. Querida hermana, con un esposo inconverso, debe ser astuta como serpiente y sencilla como paloma, como dice Mateo 10:16. Para ser cuidadoso en tu trato con tu esposo, pero también para mostrarle el corazón y la bondad de nuestro Señor y Salvador, teniendo cuidado de su alma. Discierne, sé prudente, hermana. Usa la palabra. Y que tu conducta resuene en la eternidad para el bien y la salvación de tu esposo. En conclusión, mis hermanos, procuremos juntos crecer a la semejanza de Cristo mediante el sacrificio mutuo del amor. La mujer creciendo en un sacrificio de amor por causa de Cristo. El hombre creciendo en un sacrificio de amor por causa de Cristo. Amándola como a sí mismo. Y la mujer sometiéndose a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Hermanos, procuremos que la vida de nuestras esposas cambien. Procuremos que hayan cambios en la vida de nuestras esposas. Y no es echando boches, no es diciendo te lo dije otra vez. Procuremos que hayan cambios en la vida de nuestras esposas. Que ellas sean transformadas, no exigiendo sumisión. Y que se reconozca tu liderazgo, sino amándola. Amándola, comprendiéndola, siendo un líder amoroso y fiel, que lleva su fidelidad hasta el sacrificio personal. Querida hermana, procura que la vida de tu esposo hayan cambios. Cambios fruto de la transformación, no exigiendo por medio de la crítica, la murmuración y con un espíritu quejumbroso tus derechos. Más bien, produce cambios en tu esposo, reconociendo su liderazgo, reconociendo su liderazgo en tu vida, amándolo, sometiéndote como la iglesia se somete a Cristo. Hermano, en un ambiente así, en una tierra así, cualquier cosa buena se da. Hay algunos terrenos en nuestro país que usted echa lo que sea, piedra, y se da buena. Produzca eso en su hogar, ese ambiente. Ore por eso. Y deje de estar pensando en que esa mujer, que ese hombre. Estoy viendo la cara de alguno, ese hombre. Deje de estar pensando eso. Piense en cómo usted debe de orar por usted mismo para que Dios le cambie a usted. Y ore por su esposa. Ore por su esposo. Para que Dios use su propio cambio para el bien espiritual de su esposa. Y viceversa. Mi querido joven, mis queridos jóvenes, que Dios les conceda a ustedes orar por sus padres. Que Dios le conceda a usted, mi querida jovencita, mi querido jovencito, orar por el matrimonio de sus padres. Porque el bienestar espiritual de ustedes depende en gran manera del bienestar espiritual de sus padres. El bienestar de sus vidas, la prosperidad de ustedes como jóvenes, el que le vaya mejor o peor, o muy bien o excelente, depende de la relación que sus padres lleven. Oren, jóvenes, por sus padres. Pidan a Dios por sus padres. Clamen al Señor por sus padres. Pidan al Señor que su papá sea un hombre que le ame, que ame a su mamá, que trate como un vaso frágil a su mamá. Clame al Señor por eso. Pidan por sus madres, para que sus madres sean mujeres piadosas, que se sometan a sus esposos en el temor al Señor. Clamen por sus familias. Porque si el diablo destruye el matrimonio de tus padres, estará destruyendo tu futuro. ¿Cuántos matrimonios son destruidos? E hijos brincando de casa en casa con una amargura que no se quita con nada. ¿Tienes un padre o una madre que quieren agradar al Señor? ¿O que luchan? ¿O que tienen su pleito y su problema? Ora. Ora. Para que Dios traiga sanidad a ese matrimonio, a tus padres. Y que el Señor nos conceda grandes bendiciones en medio nuestro. Que el Señor nos conceda a través de eso establecer la fe en Cristo en nuestros hogares, para gloria y alabanza a nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos por tu palabra. Haznos entender, Padre, que tú eres tan poderoso, que tú has extendido tu salvación y tu poder a la transformación, al cambio. Nosotros queremos más de nuestro Señor. Queremos no solamente el perdón de nuestros pecados, queremos también cambios, grandes cambios en nuestras vidas. Queremos el cambio de la ira por la gracia del dominio propio. Queremos el cambio del orgullo por la gracia de la humildad. Queremos el cambio de la arrogancia de tantos pecados que tenemos. Oh Señor, por esas gracias espirituales, para que nuestras casas sean más bendecidas, más prosperadas. Para que tu nombre sea exaltado. Para que Cristo sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada en el temor a ti. Señor, haz esto para tu gloria, edifícanos en el temor a ti, en la santidad, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.